música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy variado y vamos a comenzar con las noticias. Desde luego que el teléfono para los oyentes es 15-3956-6261. En el control está Juan Carlos Ríos y en los teléfonos María. Voy a repetir el teléfono: 15-3956-6261. Bueno, muy bien. La Scala de Milán ha anunciado que la inauguración el 8 de diciembre va a ser con Macbeth de Verdi, protagonizado por dos viejos conocidos de la Scala y también del Colón, porque han cantado en el Colón, el barítono Luca Salsi y la soprano Anna Netrebko. Bueno, otra noticia del exterior. El actor Eugeni Kulesh, miembro de la compañía del Teatro Bolshoi, desde hace casi 20 años, falleció en el escenario del teatro tras ser aplastado durante un cambio de escenario. La función de la ópera Sadko de Rimsky-Korsakov tuvo que ser suspendida de inmediato tras el terrible desenlace, tal y como ha relatado el Coliseo en un comunicado. En estos momentos los investigadores están trabajando en el teatro para establecer todas las circunstancias de este trágico suceso. El tenor estadounidense Gregory Kunde debuta en la ópera de Los Ángeles con Il Trovatore de Verdi. Kunde acomete hoy por fin su esperado debut en la ópera Los Ángeles, interpretando el rol protagonista de Manrico en Il Trovatore, papel con el que ha cosechado importantes éxitos en escenarios como la Royal Opera House de Londres o la Fenice de Venecia. El tenor compartirá escenario con Wang Kun-ju como Leonora, Vladimir Stoyanov como el Conde y Luna y Rajan Bryce Davis como Azucena, todos bajo la dirección del maestro James Conlon, director musical de la ópera de Los Ángeles. También de Estados Unidos nos llega un comentario de nuestra oyente Nora Jauregui Berry, que está allí y que vio en el Carnegie Hall el recital de Jonas Kaufman, que parece que estaba totalmente vendida a las localidades, como dicen allá, sold out, y tuvo un gran éxito. Kaufman se presentó en buenas condiciones de salud vocal, cantó 13 canciones, nos cuentan ahora, de Mozart, Schumann, Schubert, Brahms, Zemlinsky y otros, terminando con el Ich bin der Welt abhanden gekommen de Mahler, de los Rückerter Lieder. La gente pidió entusiastamente bises apenas terminó el concierto y Kaufman dio seis bises. Durante el primero de ellos, Cecilia de Strauss, la canción Cecilia de Strauss, Kaufman, bastante molesto por los ruidos, hizo parar la orquesta, perdón, el piano, y dijo que él estaba dando lo mejor de sí para el espectáculo. Por favor, dijo, respeten las reglas y no filmen. El público aplaudió esa intervención y después siguió cantando vibrantemente Kaufman. Muy bien, vamos a tener después otros comentarios respecto a esto. Quiero también mencionar otra aparición, y en este caso de una artista argentina muy feliz en la ópera de Oviedo, en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Es esto ha sido Jacqueline Olivieri. Ustedes se acuerdan que ella estuvo con nosotros y nos anunció que iba a cantar. Bueno, el día 8 se puso en escena en el Teatro Campo Amor La Flauta Mágica de Mozart. La revista Platea española dice exactamente: desde el punto de vista del elenco, lo cierto es que el título se defendió con mucho acierto, contando con nombres interesantes y con notable proyección de futuro, que siempre es enriquecedor ver en teatros como el de Oviedo. Este fue el caso, sin ir más lejos, de La Pamina de Jacqueline Olivieri, dueña de un instrumento realmente llamativo por su amplitud y color, y que se situó, junto con El irreprochable Papageno de Manuel Esteve, entre lo mejor de la noche. Del Tamino de Airam Hernández destaca su belleza tímbrica unida a su buen caudal sonoro, al que por momentos podría llegar a demandársele una mayor capacidad de matización que terminara por redondear su entrega. Bueno, entonces felicitaciones a Jacqueline Olivieri, ya estará ella con nosotros para contar de este triunfo. Bueno, estas son las noticias principales. ¿Se acuerdan que en la audición pasada estuvimos con una pareja sudamericana, nuestra compatriota Florencia Machado y el barítono chileno Ricardo Seguel, que iba a cantar en estos días el protagonista, el personaje principal de Don Pasquale, Donizetti, en el teatro de Glyndebourne? Bueno, yo les debía la grabación, le voy a pedir ahora a Juan Carlos que nos haga escuchar a Ricardo Seguel en una intervención del protagonista de Don Pasquale de Donizetti.
Un folco insólito mi sento addosso, come resistere via più non posso, dell'età vecchia scorta in malani, mi sento giovine come a vent'anni. E cara frettati, vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina. Già vedo nascere, già vedo crescere, ma vedi intorno, vego scherzar. Vego già nascere, vego già crescere, ma vedi intorno, vego scherzar. Vieni, vieni, che poco insolito mi sento basso. Nasco morto qua, un fuoco insolito mi sento addosso, come resistere io più non posso, dell'età vecchia scorda i malani, mi sento giovine come a vent'anni. Di cara fretta ti vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina. Già vego nascere, già vego crescere, a me d'intorno vego scherzar. Vego già nascere, vego già crescere, a me d'intorno vego scherzar. E vieni affrettati, vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina, a me d'intorno vego scherzar. E vieni affrettati, vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina, a me d'intorno vego scherzar. A me d'intorno vego scherzar, a me d'intorno vego scherzar, a me d'intorno vego scherzar.
Este fue Ricardo Seguel cantando Don Pasquale en el Teatro Campo Amor de Oviedo. En estos días lo está haciendo en Glyndebourne, en el Teatro Glyndebourne, y nos va a enviar algún fragmento para que podamos seguir escuchándolo. Muy bien. Hoy vamos a evocar, se los dije yo, la ópera Romeo y Julieta. Y lo vamos a hacer a través de una versión estupenda. Yo estuve presente en 1981, dirigía Jacques Pernaut, cantaban Ana María González, John Brecknock, Ricardo Yost, Levon Bogosian y Aida Calamera, Oscar Grassi y Mario Solomonov como Gregorio. Por eso vamos a tener la oportunidad de contar con uno de los presentes en aquella estupenda función, que ha sido justamente Mario Solonoff. ¿Está por allí Mario? Seguramente lo está contactando ahora.
Hola,
Juan Carlos.
Hola.
Sí, hola Mario.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bueno, estaba
bien, muy bien, gracias.
Bueno, siempre bienvenido en nuestra audición.
Muchas gracias.
recordando aquella admirable Romeo y Julieta de 1981.
Claro.
Pero vos sos un poco especialista en esa ópera, porque la cantaste en el 81 como Gregorio, en el 82, o sea, el año siguiente, me parece, como el Duque de Verona.
Verona. Y después me subieron de categoría, porque en el 83 hice Frère Laurent en Chile, lo hice con Valerie Masterson y Bregnock, que era el que había cantado en el 81 con la González, y en el 96 volví a hacer también el Frère Laurent, dos funciones con Eduardo Ayas y Paula Almerares.
Ah, perfecto, todos grandes amigos y grandes cantantes. Bueno, entonces no podemos decir que no conozcas la ópera, porque no solamente la has cantado en diversos personajes, sino que has estado en diversos escenarios internacionales.
Sí, sí. Sí, bueno, en el Colón y en el Municipal de Chile, ¿no?
Y en el Municipal
de Santiago de Chile.
¿Qué recuerdo tenés de esta de 1981? Este tenor inglés, que nosotros lo habíamos visto, pero no estaba en la mayor de las juventudes, ya casi diría que eran, pero cantó admirablemente.
Sí, cantó muy bien, era muy simpático Bregnock, y me acuerdo que cuando volví a encontrarme con él, te lo cuento como anécdota, en el 83 en Chile, un tanto inhibido me preguntó, como si yo le guardaba rencor por lo que había sucedido en Malvinas. Le dije, mirá, no tiene nada que ver, nosotros somos músicos, somos cantantes líricos, no tenemos nada que ver con guerras. Bueno, nos dimos un abrazo y nada, y no pasó nada. Lógicamente, cordiales como siempre, ¿no? Pero sí, fue una... En ese momento me acuerdo que acababa de suceder lo de la guerra de Malvinas, y él, como inglés, pensaba que tal vez yo podía tener algún resentimiento, ¿no? Pero no, absoluto. Lo que recuerdo de el Romeo y Julieta del 81,
¿sí?,
es que fue realmente la definitiva consagración para Ana María González, porque realmente estuvo estupenda en esas funciones, y realmente fue realmente una consagración para ella, realmente. Después sé que la cantó muchas veces en Europa, en otros lugares, ¿no? Pero ahí debutó con el rol y realmente fue excelente lo que hizo. Sí. Después recuerdo también que teníamos que hacer Batirnos a Duelo, y teníamos como instructor a Eduardo Valentiferro, el hijo del que era director en ese momento, Enzo Valentiferro. Porque vos sabés que generalmente cuando se hacen duelos en el escenario es muy fácil quedar ridículo, porque uno no sabe manejar una espada, lógicamente, no es nuestro métier, y entonces nos pusieron a Eduardo, que es esgrimista, para que la cosa fuera lo más creíble posible, y nos enseñó tres golpes básicos y quedó bastante bien. Me acuerdo que él me decía, tirame un sablazo para partirme la cabeza. Yo digo, ¿estás loco? Vos tirame un sablazo. Bueno, le tiro la espada sobre la cabeza y él lo frena poniendo la espada en forma horizontal. Nos enseñó entonces tres golpes hacia los costados y arriba, para que quedara la pelea bastante creíble, ¿no? Eso es lo que recuerdo de ese pequeño personaje que fue Gregorio. Y recuerdo que al principio quien hacía Tebaldo, que era Marta Millán, se sentía un poco asustada cuando yo me le iba encima con la espada. Pero bueno, fueron varias funciones hermosas, fue en agosto, en septiembre, fueron 5 funciones, y realmente fueron muy, muy lindas funciones.
Rememorando un poco esta anécdota que contaste con Brecknock, estaba viendo que esto fue, como lo dije ya, en 81. Para el 82, porque en aquella época en el Colón se programaba con la anticipación correcta con que habría que seguir haciéndolo siempre.
Sí.
Para el 82 se había programado también Romeo y Julieta, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces se había pensado en Brecknock de nuevo, en repetir un poco el reparto. De hecho fue Ana María González quien cantó en el 82.
Claro. El tenor fue Luis Lima. Que estuvo fantástico.
Estuvo fantástico, pero yo calculo que la idea debía haber sido original de llamar de nuevo a quien lo había hecho también en 81, pero justo coincidió con la guerra, entonces
ese momento hubiera sido bastante violento llamar a un inglés, ¿no? Claro, en ese momento bastante. justo en un momento en el año de la guerra, ¿no?
Claro. En el año de guerra. Pero los otros cantantes fueron, por ejemplo, el inolvidable Ricardo Joss, Levo Mogosian, y vos en cambio cambiaste de papel.
Yo hice ahí el Duque de Verona, que es un poquito más, digamos, que el Gregorio, es un poquito más interesante, después lógicamente el Frère Lorrain es mil veces más importante, ya es un primer rol, ¿no?
Es un primer rol. Y tengo la impresión de que en el 81 el Frère Lorrain lo hacía otro inolvidable bajo Víctor de Narqué.
Ah, puede ser, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Los repartos completos, no me acuerdo.
Realmente es una ópera. Muchas veces tiene muchas similitudes con el Fausto, incluso los dúos de amor. Porque la música de Gounod es siempre muy romántica, a veces quizás hasta se podría tachar de un poco melosa, pero siempre admirable, siempre.
Sí, Gounod es maravilloso. Vos sabés que te escucho bastante lejos, no sé si es un problema de mi teléfono o de mi edad.
Te escucho un poco lejos. Ahora me escuchás un poco mejor.
Sí.
Okay. Bueno, no, yo quería justamente tenerte aquí. No lo podemos hacer tan frecuentemente, y entonces cuando vi que en el reparto del 81 figurabas vos, y en el 82 figurabas vos, dije, bueno, es el momento de llamarlo a Mario y que nos cuente algo.
Te agradezco muchísimo.
De aquellos años maravillosos del Colón, ¿no es cierto?
Sí.
Había tontos.
Que ojalá vuelvan algún día, ¿no?
Porque yo creo que sí.
Se están haciendo cosas muy discutibles en general en el mundo, no en el Colón. Anacronismos absurdos, puestas que pretenden ser progre, como se dice ahora entre comillas, y te ponen cualquier disparate. De pronto te pueden poner una ida en la que Radamés entra en una motocicleta, cualquier cosa, ¿no? Bueno, son los gustos así un poco decadente de este momento. Después te ponen dos figuras desnudas y con eso ya parece que son revolucionarios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que vuelva un poco el antiguo esplendor,
efectivamente, como lo extrañamos. ¿Te acordás un poco del director? El director se llamaba Pernod, ¿no es cierto?
André Pernod, una persona muy, muy, aparte de ser un muy buen director, muy amable como persona, se trabajaba muy bien con él. Yo después con él hice por primera vez Juana de Arco en la Hoguera, que ahí hice uno de los de los Heraldos. Después me tocó hacer, por suerte, el Frère Dominique, que hice una función en el 2000, y después todas las funciones con Dominique Sanda, la actriz francesa, en el 2002, que fue uno de los recuerdos más hermosos que tengo así de mi carrera, ¿no? Pero André Pernod me dirigió, en ese Romeo, y en la primera vez que hice Juana de Arco en la Hoguera, en otro rol, ¿no?
Claro. También estaba recordando que en la Regie en esas, el 81 y 82, cuando vos cantaste, otra figura muy inolvidable del Colón, que era Cecilio Madanes.
Ah, sí. Sí, claro, bueno, con una trayectoria, sí, claro, indiscutible. Sí, bueno, eran registas que respetaban a los autores y hacían las puestas como debe ser. Que me perdonen, ¿no? Algunos que están más con la nueva ola esta de cambiar épocas, de hacer salir, no sé, a Carlos V en vaqueros o cualquier cosa de esos disparates, ¿no? Pero realmente eran registas, bueno, yo me acuerdo mucho de lo que eran las puestas de Roberto Oswald, ¿te acordás? Ah, sí. Lo que era, las puestas de Oswald eran maravillosas, realmente.
Sí,
en
sí,
fin,
sí, por
favor. Quisiera que volviera un poco esa época, ¿no? Esa forma de concebir la ópera, respetando al autor, respetando los textos, respetando lo que se dice, y no que de pronto vos estés haciendo el rol de un marino y eso sucede en un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Y ya sabes a qué me refiero.
Perfecto. Bueno, yo te agradezco enormemente. Acá un oyente muy asiduo, Carlos Massari de Palermo, está escuchando el programa y dice que estuvo en la función, que recuerda que se trató de un Romeo y Julieta grandioso y se acuerda muy bien de tu actuación. Así que, como verás.
Bueno, muchas gracias.
Todavía.
Bueno, pero era un rol muy modesto, era un rol muy pequeño, ¿no?
Sí,
tenía algunas frases y nada más.
Claro, en realidad, después tuviste otro y sobre todo el de.
Fred Lorenz, ese es un hermoso rol. Ese, y también me tocó hacer funciones que tuvieron mucho prestigio, porque Valerie Masterson era muy buena soprano, Bregno, que estaba muy bien, Ricardo Jost hacía también el rol de Mercucio, y Raúl Jiménez hacía el Tebaldo, así que era una presentación muy sólida, ¿no?
Muy sólida.
El director, no me acuerdo, creo que era Reinhard Peters el director. Pero fueron muy lindas funciones también.
Muy lindas funciones. Mario, te agradezco, siempre estamos en contacto.
¿Cómo no? Claro, José María, por supuesto. Te agradezco yo que tengas la deferencia de consultarme, ¿no? Te agradezco mucho.
Por favor.
Y cuando quieras, a tus órdenes.
No, no sé si te va a gustar el calificativo, pero sos un cantante histórico del Colón.
Sí, mirá. No sé cuántas cosas he hecho bien o cuántas cosas he hecho mal, pero lo que sí tengo la seguridad es de haber hecho una carrera larga, porque cantar 52 años no se le da a cualquiera. Pensá que yo debuté a los 19 y me retiré del canto a los 71, así que ha sido una carrera muy extensa, por lo menos, ¿no? Por lo menos ese mérito me atribuyo. Así que, algunas cosas más felices que otras, como sucede en estos avatares.
Así es. Bueno, de todos modos, uno de los no muchos cantantes que pueden decir que han tenido por largos años su segunda casa en el Teatro Colón.
Sí. Y extrañamos no solo el poder volver a ver obras como se hacía en un momento, sino el poder volver a ingresar al teatro sin que te frenen en la puerta porque no tenés autorización. Esto me parece un espanto, que de pronto uno vaya al teatro y no te dejan entrar porque, como no perteneces más al teatro, aunque tengas una trayectoria de 40 y pico años adentro, tenés que pedir autorización para que te dejen pasar.
Sí,
me refiero a la parte de artista, ¿no? Querés a veces ir a saludar a un compañero. Tenés que esperar a ver si tal vez te dan permiso. Yo no sé, eso creo que no sucede en ningún lugar, en ningún otro teatro. Una vez le pasó a Dante Ranieri, otra vez le pasó a no sé qué conocido bailarín, que no los dejaron pasar, ¿viste? Sí. Le dijeron, no, mire, usted no pertenece más al teatro, si no tiene autorización no puede entrar. Me parece una aberración de las tantas que tenemos en nuestro castigado país.
Bueno, te agradezco mucho y seguimos en contacto, Mario.
¿Cómo no? Un abrazo, José María.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Querido. Gracias.
Un abrazo. Bueno, Mario Solomonoff estuvo con nosotros y nos dijo muchas cosas interesantes y además un recuerdo muy entrañable de esta función que vamos a escuchar enseguida, porque le voy a pedir a Juan Carlos que nos haga escuchar el aria vals del acto primero, una de las piezas más famosas de la ópera, Je veux vivre dans ce rêve. Es el aria que canta Julieta.
Vivre dans ce rêve, vivre pour tous la maîtrise.
Siempre brillante, siempre exquisita. Esta fue Ana María González en el recuerdo del año 1981 cantando el aria vals Je veux vivre dans le rêve, el aria de Julieta, primer acto de Romeo y Julieta. Muy bien, vamos a seguir entonces con esta versión de 1981, Romeo y Julieta, dirigida por Jacques Pernaut, con los principales cantantes Ana María González y John Brecknock. Vamos a escuchar enseguida a los dos en el final del primer acto.
Très gracieuse dame, pour les soins du souper, je crois qu'on vous réclame.
C'est mieux, mais voici. Oh.
De grâce, profane, le sang touché, la main divine, dont j'imagine un île droit d'approcher. Voilà, je pense, la qu'il convient de m'apposer. C'est que je fasse la digne trace de ma main à la
Cusetta!
La figlia di signor Capilei!
No! Pardon, cousine, nos amis désertent nos fêtes, si vous fiez à si leur regard. Venez donc, venez donc! Quel est ce beau galant qui s'est masqué si vite en me voyant venir?
Je ne sais.
On dirait qu'il mérite. Dieu vous garde, Seigneur. Ah, je me reconnais à sa voix. Ma haine, c'est lui, c'est Robert. Punirai le traître et sa mort est certaine.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer acto, final del primer acto de Romeo y Julieta de Gounod, tal como se cantó en el Teatro Colón en el año 1981 bajo la dirección de Jacques Pernaut. Tenemos varios mensajes. Roberto de Constitución dice que ha sido refrescante escuchar a Mario Solomonov, con el cual coincide tanto y al cual admiró tanto en el Colón. Un poco lo mismo, Josefina y Francisco Recoleta, que muy interesante la entrevista a Mario Solomonov, con el cual coinciden respecto a las puestas en escena actuales. Muy bien, son muchos los oyentes que traen estos conceptos. Cecilia de Recoleta, encantada con escuchar al barítono chileno Ricardo Seguel en el área de Don Pasquale, y a Mario Solomonov, con el que también tiene muchos puntos afines. Dice que le pareció excelente su aparición. Y además le gusta mucho a Cecilia esta versión de Romeo y Julieta, que desgraciadamente no pudo ver en el Colón por una cuestión de edad, pero que aprecia a través de estas grabaciones. Muy bien. Vamos a seguir entonces, vamos a entrar en el segundo acto y escuchar la clásica melodía de Romeo y Julieta, el leitmotiv de la ópera, y enseguida después el aria de Romeo, A Lève-toi Soleil, en la voz de John Breckner.
L'amour, qui s'adardara.
mon être. Quelle soudaine clarté resplendit à cette fenêtre. C'est là que dans la nuit rayonne sa beauté. Les étoiles qui dans l'azur s'envoilent brillent au firmament. Enlève-toi, enlève-toi, arrête, arrête, astre pur.
John Brecknock en Aleve Toi Soleil, el comienzo del segundo acto en Romeo y Julieta, Teatro Colón, 1981. Varios oyentes me llaman para preguntarme cuál es la mejor versión en disco de Romeo y Julieta. Acá doy mi opinión, desde luego que puede ser discutible. Sin duda para mí la de Alfredo Kraus, Catherine Malfitano, Gabriel Baquier, José Van Damme, Anne Murray, Gino Quilico, Charles Burns, con la dirección de Michel Plasson. Bueno, y ahora pasemos por cuestiones de tiempo al final de la ópera. Romeo ya ha bebido el veneno fatal y tomando una daga, Julieta se inmola para morir junto a su marido.
Oh,
maravilloso, como todos los de Gounod, este de la versión Romeo y Julieta, que se escuchó en el Teatro Colón en agosto y principio de septiembre del año 1981. En los dos minutos que me quedan para finalizar el programa, voy a recordar el reparto de esta versión que tanto nos impresionó. Fíjense que Romeo y Julieta no se daba en el Colón desde 1925. De 1925 a 1981 nunca se dio. Y en 1925 un formidable reparto con Ninon Valin como Julieta, Joseph Hislop como Romeo, Giuseppe De Luca como Mercurio, Adamo Didur como Capuleto, Ezio Pinza como Fray Lorenzo, bajo la dirección de Pietro Cimini. De manera que en el Colón, en 1981, cantaron como Julieta Ana María González, que ahora tengo entendido que está radicada en España y vamos a poder contactarnos en cualquier momento con ella y con su marido, Enrique Ricci, el tenor británico John Brecknock como Romeo, Ricardo Joss como Mercurio, Levon Bogosian como Capuleto, Víctor de Narqué como Fray Lorenzo, Ricardo Casinelli, otro cantante inolvidable, como Teobaldo, Guido De Keri como Benvolio, Marta Millán como Esteban, Aida Calamera como Gertrudis, Oscar Grassi como París y Mario Solomonov como Gregorio. Mario Solomonov, a quien tuvimos el placer de tener como invitado en nuestra audición de hoy. Respecto a la del próximo miércoles, tenemos también otro cantante argentino, el joven tenor Santiago Martínez, que va a conversar con nosotros y nos va a presentar sus últimos registros. Entonces, muchas gracias a ustedes, será hasta el próximo miércoles. Buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.